La siguiente.
University of Pierre Marie Curie. UPMC. Visiting scholar.
UPMC.
And on time.
I think we'll get going. All right. Steve sits down and we'll start.
Okay. Welcome.
Bueno, pues bienvenidos al panel sobre vulnerabilidades de DNS. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un honor estar aquí hoy con una serie de expertos en esta área, que es probablemente una de las áreas más importantes de todas las que vamos a venir debatiendo durante esta semana. Voy a empezar por presentarles a los miembros del panel y después les voy a dar la palabra para que introduzcan un poco esta sesión. Ellos van a tener unos 8 minutos cada uno y después de que se presenten los cuatro vamos a tener unos 30 minutos de debate, a partir de lo cual vamos a aceptar intervenciones de todo el mundo para hacer un debate entre todos los que nos están escuchando. Voy a empezar con mi derecha, con White Diffy, que es el doctor White Diffy y que se graduó en la Universidad de MIT. Es uno de los mayores conocedores de la criptografía y para mí es un honor trabajar con él en Palo Alto porque puedo aprender muchísimo de él. Ha contribuido enormemente a su área de trabajo y, por tanto, la verdad es que tengo mucho interés por escuchar lo que tiene que decir. Después viene el doctor Paul Mokapetres. El doctor Paul Mokapetres también viene de MIT y después hizo un máster en la Universidad de Irvine, en California. Se cree que es el padre del sistema de nombres de dominio porque escribió las RFCs fundacionales en el proceso IEFT que diseñan la solución jerárquica y descentralizada de la que disponemos actualmente. También es muy importante dentro del sistema de DNS Globalink. Es presidente de Nominum, que es uno de los principales resolvedores mundiales, y también participa en el Instituto Marie Curie. Después tenemos a uno de los padres de Internet, que además también es uno de los padres de DNSSEC y uno de los catalistas de este DNSSEC, el doctor Steve Crocker, que se graduó en MIT y después hizo un doctorado en ciencias computacionales en UCLA. También es presidente del Comité de Asesoramiento de Seguridad y Estabilidad de la ICANN. También es autor de su RFC 1 y vamos a empezar entonces. Bueno, antes de nada, de todas formas, también tenemos al señor Kavinsky, que se licenció en Santa Clara en sistemas de la información y que se hizo muy famoso aproximadamente hace 2 años por un descubrimiento que hizo del sistema de nombres de dominio. El doctor ha hecho que a partir de ahora se hable de los DNS en dos términos, la época pre-Kaminsky y la época post-Kaminsky. Así que no me podría imaginar una constitución más interesante para este panel que vamos a hablar ahora. El último ponente de hoy ha sido alguien que ha contribuido muy significativamente a la seguridad en Internet y que además está trabajando mucho dentro del mundo de los hackers y está muy involucrado con otras actividades de DNS. Dicho esto, aquí tenemos el panel. Vamos a trabajar con cada uno de estos ponentes. Vamos a empezar con el señor Diffie y después pasar por los demás. Y después de que intervengan todos ellos, habrá una ronda de preguntas. Bueno, pues yo voy a empezar por contarles lo que creo que es una de las raíces principales de los problemas de seguridad en Internet. En cierto modo, creo que una de las raíces fundamentales no es la automatización. Estamos en un mundo en el que tenemos una serie de procesos que se están produciendo en todo el mundo, en los que cada vez hay una menor intervención del ser humano de lo que había hasta ahora. Tenemos sistemas de gestión de redes, tenemos redes que funcionan de forma autónoma. Tenemos una serie de procesos que ya no están siendo controladas por el hombre. Por tanto, no debería de sorprendernos que en estas redes también haya cosas magníficas, cosas que pueden no gustarnos, pero que son interesantes. Estoy hablando de los virus, de los gusanos, de todas esas criaturas que sí que son creación del hombre. Todavía no parece que hayan evolucionado. Pero en algún momento, y esto espero que no les pille por sorpresa, supongo que evolucionarán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nos concentramos particularmente, y en este sentido hay una serie de legisladores, que están de abogados que están intentando hacerlo, ha habido una evolución en los últimos años. Hemos pasado a unas ciudades en las que cada vez hay un mayor contacto entre las personas. Precisamente por eso cada vez es más necesario que el pensamiento humano vaya rápidamente. Internet tiene mucho que ver con los océanos, con las normas marinas y de los océanos. No pertenece a nadie, por ejemplo. Quizás si nos acercamos a la orilla podríamos tener algún tipo de apropiación de esas áreas. Pero en términos generales es un recurso común que todos compartimos. Por último, quizás es algo que está más limitado, porque es un fenómeno que ha empezado hace unas pocas décadas. Desde hace un poco más de un siglo empezamos con la radio y después empezamos a crear otra serie de programas y de procesos que hemos tratado de unir en una sola criatura, lo cual está creando precisamente el problema en el que estamos actualmente. Repito, la diversidad es uno de los principales problemas de Internet. Internet es un lugar en el que puede venir todo el mundo. Es un lugar en el que hay muchos amigos, pero en el que también pueden tener acceso enemigos. Puede haber redes. Tenemos una red rusa, una red de los Estados Unidos, una red de la OTAN. Todas estas redes están colaborando las unas con otras, constituyendo Internet. Y su esencia, precisamente, es que es un medio de comunicación entre estas personas con intereses distintos. Y esto nos lleva al último punto. Hasta el momento lo hemos hecho muy mal a la hora de predecir los problemas de seguridad. Y en ese sentido cabría preguntarse, ¿de dónde van a venir estos nuevos problemas, los nuevos problemas de seguridad en el futuro? Y todavía algo más importante, ¿qué se puede hacer con el dinero que estamos invirtiendo en Internet para mejorar estos problemas de seguridad. Esto es lo que me quería mencionar para empezar este debate. Bien, muchas gracias por esta visión tan general de todos los temas que queremos abarcar hoy. Paul. Yo soy investigador en la UPMC y también soy presidente de Nominum. Y esto es algo que refleja dos cosas en las que creo que tenemos que pensar cuando hablamos de seguridad, que es el presente y el futuro. Rob habló de cómo ahora se habla de el pre-Kaminsky y el post-Kaminsky, y en este sentido lo importante es que entre uno y otro hay un periodo de transición, un periodo de transición entre el Kaminsky y el NSEC, el DNSSEC. Actualmente nos encontramos precisamente en este periodo de transición y lo que tenemos que plantearnos es cómo garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los usuarios, a la vez que respondemos a las necesidades que tenemos. Los usuarios que actualmente forman parte de redes más lentas están más seguros que los que están en redes más rápida. Por otro lado, también son más visibles. Nominum apoya en este momento la banda ancha, a los usuarios de banda ancha en todo el mundo, a 200 millones en total. Hay gente como Deutsche Telekom que utiliza nuestro software y hay muchas personas que están tratando de plantearse y de evaluar la forma de utilizar sus propios programas defensivos para el futuro. Así que tenemos una serie de datos, además de algunos datos positivos negativos, evidentemente. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer hoy es plantearnos cómo defender tanto el presente como el futuro del DNS, porque hay mucha gente a la que esto le interesa. Las empresas son lugares en los que hay un peligro de seguridad bastante más grande de lo normal. Hay mucha gente que cuando le hablas de seguridad te dice, bueno, nosotros no tenemos que preocuparnos por la seguridad porque tenemos una red de 10 gigabytes. Y yo cuando pienso en eso digo, buf, pues más bien es lo contrario, porque teniendo un tamaño tan grande, lo que usted garantiza no es que tenga una mayor seguridad, puede estar pasando absolutamente de todo. Y esto es precisamente algo que cabría plantearse cómo podemos garantizar también a los nuevos usuarios. Por otro lado, pensemos, por ejemplo, en mi hijo. Mi hijo tiene 10 años. Cuando mi hijo usa Internet, ¿cómo le puedo garantizar que cuando él escribe un nombre en Internet consigue llegar a donde quiere y no que entra, por ejemplo, a otro sitio que a mí no me interesa que llegue a él teniendo 10 años? Así que esto también forma parte de la seguridad, las empresas, los usuarios de a pie, los niños. Es algo que tenemos que plantearnos. Hay que plantearse que además dentro de este gran puzzle de Internet, el DNS solo es una pequeña pieza. ¿Cómo podemos conseguir que se lance finalmente y se aplique el DNSSEC? Pues por un lado, yo creo que para eso necesitamos un lugar en el que lanzarlo. Y también hay que tener en cuenta todo lo que pueda suceder en el futuro. Hay mucha gente que se dedica a hablar de diferentes procesos y de cómo conseguir rehacer Internet mediante el TOTO, etcétera. Y en este sentido no podemos volver para atrás, no podemos volver a la época en que todo era mucho más simple, mucho más fácil. Internet ha evolucionado y es mucho más compleja. Creo que tenemos que pensar dentro de DNSSEC a la forma en que podemos solucionar estos problemas y plantearnos que tenemos que ver cómo podemos conseguir que las nuevas seguridades o los nuevos sistemas de seguridad constituyan a la vez oportunidades que justifiquen las inversiones que se hacen en ellas. En este sentido, podríamos mirar al pasado y plantearnos, por ejemplo, cómo funcionó el RFID y el Enum y que se suponía que iban a funcionar muy correctamente y que de hecho pues no lo hicieron. Tenemos que plantearnos cómo podemos hacer que todo el mundo, que no todo el mundo tenga que pagar por un nombre de dominio, pero que todo el mundo pueda disponer de un nombre de dominio. Tenemos que tratar de garantizar que cada sistema político se plantee cómo hacer que todo el mundo tenga la identidad que necesita y que deje de concentrarse en otros temas. Porque creo que el objetivo principal es que la identidad digital sea algo de lo que todo el mundo disponga. Creo que todavía tenemos muchos problemas que solucionar en lo que respecta a esto. Si quiero que mi ordenador y que mi teléfono móvil, por ejemplo, estén coordinados el uno con el otro, vamos a tener que ver cómo puedo garantizar que esto lo hago y que lo hago de forma segura y cómo se podría hacer esto en todo el mundo. Así que hay que plantearse todo esto de cara al futuro.
Oh, Dan.
Muchas gracias, Paul. Dan.
Hello, everyone.
Muchas gracias a todos, bienvenidos. Yo debo de ser el hacker que está en la sala, por lo que parece. Y bueno, por eso hay quien pensaría que voy a hablar mucho de seguridad y de las redes y los truquillos que se les puede hacer a estas redes. Pero dado mi fondo, mi trasfondo de los últimos años, yo he estado trabajando mucho dentro de una serie de empresas. Pasé mucho tiempo en Cisco y en Avaya y también he estado como consultor en Microsoft. Así que en este sentido, yo creo que el DNSSEC es uno de los movimientos esenciales que debemos de hacer. Básicamente, yo creo que la gente tiene que tratar de construir las cosas. Y hasta el momento hemos sido capaces de decirle a la gente cómo crear barreras organizativas, eso se nos ha dado muy bien, pero no se nos ha dado tan bien decirle a la gente cómo asegurar y garantizar la seguridad de esas redes organizativas, de esas barreras organizativas. Hace unas semanas o unos días estuve precisamente en la raíz. Esto no es algo que puedan esperar de mí. Hay mucha gente que está hablando de DNSSEC desde hace años y que ha estado apoyándolo desde hace mucho tiempo. Y ese no es mi caso. En tanto que ingeniero, yo pensé que todo esto era un trabajo demasiado grande para el beneficio que íbamos a obtener. Pues bien, me equivoqué. Nadie se dio cuenta de lo importante que es realmente la estructura DNSSEC. No está absolutamente centralizada, no está absolutamente descentralizada. Es una estructura muy competitiva y es única en el mundo. Va a ser una tecnología de base que se va a utilizar para el futuro. Y todo esto se debe a Paul. Gracias a él, además, dentro de 25 años todavía lo seguiremos teniendo. El principio de NSSEC es defender la información que utilizan, que se proporciona a nuestros clientes. Es decir, garantiza que toda la información que se transmite es una información que está segura. Evidentemente va a tener que trabajarse en DNSSEC, se va a necesitar crear mejores servidores, se va a necesitar reducir gastos y esto va a ser un tanto difícil, para ser sinceros. También, en todo caso, hay que tener en cuenta que se está mejorando. Esto es algo que ya he dicho anteriormente y lo querría repetir. Cuando yo empecé a trabajar, dije que iba a pensar en esta tecnología y que iba a dar una opinión sincera al respecto. Soy consciente de que la implementación es un poco compleja, pero también creo que el protocolo es un protocolo que puede ser asequible, elegante y muy simple. Y yo creo que esto es algo muy positivo, porque realmente va a consistir un punto de interés para la gente que quiera financiarlo. También hay un aspecto que también hay que mencionar. DNSSEC consiste en asegurar una de las partes de la ecuación. El DNSSEC va a utilizar los datos de que disponga para que los usuarios los reciban de forma segura. Por ejemplo, si yo recibo un correo electrónico, yo voy a saber con certeza absoluta que ese correo viene de mi banco. Se puede crear algún tipo de habilidad, por ejemplo, de lectura de claves para que funcione a la hora de asegurar la seguridad de la información. Cuando hablan, sin embargo, de que hay gente que está atacando los servidores, que está tratando de corromper las bases de datos, esto es algo que, señores míos, no les puedo decir que vaya a dejar de suceder. Está ahí. Pero, en todo caso, yo espero que a largo plazo vayamos poniendo cada vez más fuerza dentro de DNSSEC y que tratemos de contribuir todos a que la seguridad se mantenga.
Muchas gracias a todos. Ahora vamos a abrir pues un turno de preguntas y respuestas. A ver, bueno, lo siento, parece que nos hemos olvidado de un panelista. Pero bueno, eso tiene remedio. Así que muchas gracias y la verdad es que muchas gracias por haber promovido mi título del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero yo la verdad es que me licencié en UCLA, lo siento. Bueno, estamos aquí para debatir sobre las vulnerabilidades y yo creo que ahora estamos en un momento en el que un sistema muy complejo y los políticos pues ya se han dado cuenta de que tienen que ayudar y ahora realmente estamos en problemas, la verdad. Una de las cosas que ocurre es que uno pues llama la atención de que hay tanto cosas positivas como negativas. Y lo positivo es que has aumentado esta atención, se presta más atención, pero y tenemos más oportunidades en términos de recursos y de conseguir pues una agenda, algo complicado en el pasado. Esto es todo lo bueno. Ahora lo negativo es la confusión y la falta de claridad y el choque entre los distintos temas. Entonces parece como que estamos cayendo en la trampa, en una trampa, que es el momento en el que nos encontramos ahora. Quiero hacer dos distinciones aquí. En términos generales, la noción de DAN, del de right side, que es el lado adecuado o derecho, y la parte derecha y la o correcta y la parte escrita y la parte que se lee. En estos términos, pues hablo de registros de datos, de información que se pone en los DNS y cuando la resolución de los nombres o lookup son temas importantes. También me gustaría hablar sobre distintos sistemas, los distintos tipos de amenazas, toda la información que actualmente se puede modificar o se puede corromper. Y el otro sistema, otro de los sistemas es pues muchas veces se está haciendo una denegación de ataques. Entonces, todas las combinaciones, los DNSS y todo esto, pues se intenta proteger la información durante la etapa de lookup. Y esto, pues se hace para protegerse de que se incluya ahí. Si hay información incorrecta en el sistema o algo modificado en el momento del registro, entonces es cuando tenemos un problema. En cualquier caso, en el momento del registro, el momento del lookup, se ven atacados cuando se deniega un servicio o el ataque de un servicio. Y entonces, pues el DNSSEC ya no ayuda. Teniendo las cosas más en cuenta, un contexto más amplio, vemos que ahora tenemos la oportunidad y el privilegio de observar, ya hemos observado en la ceremonia de apertura, que esto es real. Es un momento excelente actualmente. Y esto se deja sentir en todo el mundo. Incluso así, esto deja, a pesar de que se van a tratar muchos temas, vamos a dejar de lado sin tratar vulnerabilidades en ciertas áreas. Dan ha hablado sobre las posibilidades de asegurar los emails. Esto no es un único paso que hay que adoptar. Pero bueno, de todas formas hay una plataforma que hace posible que se crean estas aplicaciones. Y esto nos abrirá las puertas Y es la oportunidad que muchos de nosotros estamos esperando. También esto va a traer consigo ciertos estreses o problemas en el sistema y va a haber dificultades en la comunicación. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando de que los políticos están aquí para ayudarnos, pues tenemos que hacer esfuerzos añadidos para aclarar el diálogo, para acabar con la confusión y para, como digo, aclarar todo el proceso. Bueno, me detengo aquí y ahora sí que podemos abrir un turno de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta de la sala? Rob, ¿dónde está Rob? ¿Rob Hogarth? ¿Tiene alguna pregunta? No, no en este momento, gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar aquí. Una de las preguntas que tengo para los ponentes es ¿qué acciones pueden los miembros de la comunidad EICAN tomar hacer de forma colectiva e individual para abordar algunos de los riesgos que se han identificado? Por ejemplo, riesgos de DNSSEC u otros riesgos relacionados o independientes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad EICAN para enfrentarnos a estos desafíos? Bien, me gusta también el término de la etapa pre-Kaminsky y post-Kaminsky. Algo sobre lo que se ha pensado mucho es la corrupción de la información en el registro, como puede ser hijacking, robo de dominios o modificaciones en las bases de datos, etcétera. Hay un número increíble de organizaciones responsables del que la información sea correcta. Tenemos los registros, los registradores, las distintas organizaciones encargadas de incluir los dominios. Hay una jerarquía de registradores que están subordinadas, los distintos grupos subordinados los unos a los otros. En como cualquier sistema donde hay muchas organizaciones involucradas, pues hay ciertos problemas con respecto a la calidad de estas operaciones. Y es fundamental que estas organizaciones encuentren las formas de fomentar sus ingresos, quizás no siempre para la ventaja de la gente a la que supuestamente está intentando servir. Esto es sus registrados. Entonces es importante aumentar las normas, mejorar las normas, como digo, y ya no solamente desde el punto de vista técnico, sino también las normas de conducta para que esto se convierta en un mercado que sea fiable. Yo creo que esta es una amenaza general que existe, la desconfianza. Y EICAN, aunque tiene un control bastante limitado de algunos aspectos de dominios de nivel, de alto nivel, ocupa claramente una posición de liderazgo con respecto al diálogo, intentar crear los canales, intentar sobre todo arrojar luz sobre estos temas, fomentar el diálogo y mejorar las normas de conducta. Entonces, Steve, yo recuerdo también los problemas de seguridad que ya se ha mencionado. Nosotros firmamos algunos paquetes de actividades y esta es la parte fácil del problema. Lo difícil es conseguir un procedimiento que garantice que lo que estás trabajando o firmando o realmente merece la pena. Si, por ejemplo, en el procedimiento de registro llegas un momento en el que tienes que firmar la información y lo fundamental es conseguir que las formas pues tengan el formato adecuado y yo creo que esta es la parte engañosa, este es el problema. Yo tengo una visión mucho más sencilla, quizás porque pues trabajo con el mercado de los consumidores. A mí me gustaría saber si tengo un vínculo con los y yo estoy hago clic en un nombre de dominio y me gustaría saber si eso es una inyección letal o no, ¿de acuerdo? Me gustaría poder decirle a mis hijos, sí, puedes hacer clic aquí o allá. me gustaría que hubiera una forma de que se pudiera garantizar esto. Pero en el Internet de hoy día vemos que muchas veces hay información dañina y es necesario que exista un filtro. Entonces, una de las preguntas fundamentales aquí, estamos aquí en el negocio de proveer identificadores, tenemos que hacer que sean seguros, más seguros. Este es uno de los temas de cara al futuro. Necesitamos abordar este tema. Queremos tener un sistema con una buena reputación que cuando haga clic en un vínculo me diga, bueno, pues piénsatelo. Por ejemplo, si quiero ir a un restaurante a París, ver antes en Internet, pues proporciona todo tipo de información. Y si me dice que hay ratas en la cocina, pues entonces ya probablemente no voy a ir. Ese es simplemente un ejemplo. Recientemente me he unido a la junta de la organización. Había una organización que se llama StopBadware.org. Y ahí los gobiernos están intentando restringir ciertos dominios. Y yo creo que es bastante difícil ver, establecer qué es seguro y qué no es seguro, pero en cualquier caso habrá algo mejor que podamos hacer que simplemente dejarlo al libre criterio de un niño. En los últimos años hemos visto Microsoft que está perdiendo ciertas operaciones, bueno, nuevas operaciones en Nueva Zelanda, algunos tipos de problemas. Y no vemos que, como digo, hay problemas de ataques, de hijacking en los registros. Eso es un problema mundial. Asistimos a este problema actualmente. Y esta es la mejor parte del sistema DNS. Es el hecho de que los registradores pueden mejorar sus sistemas o sus consumidores abandonan estos sistemas. Entonces, es posible tener registradores que presten más atención a la seguridad y que eso se convierta en una ventaja comparativa. Yo creo que esto es bueno. Esto significa que a lo largo de, que si dejamos pasar el tiempo, los sistemas pueden mejorar. Y hay muchas cosas que no pueden mejorar debido a la división entre registradores y registros. Pero las cosas pueden suceder. Sin embargo, ¿qué ocurre? Aquí estamos ante dos cosas distintas. Y si queremos realmente conseguir nuestro objetivo, entonces tenemos que fomentar la seguridad a la hora del registro. Y parece que hay algunos beneficios en tener una organización de apoyo. Hay una propuesta sobre certificado DNS que se lanzó hace un tiempo y no voy a decir lo que debería ocurrir, pero como ingeniero puedo ver que hay un valor real para conseguir un apoyo profesional y esto es un recurso fundamental. Y al final del día todo el mundo pueda gestionar un recurso importante y yo soy un partidario de estas herramientas y de las personas adecuadas para ello. Bien, ¿preguntas? Bien. Se ha mencionado que necesitamos 1.000 millones de dólares para realmente hacer que esto salga adelante. No sé si ha oído hablar sobre Google Maps, la situación de Google Maps, que parece que ha habido un accidente debido a un problema de comunicaciones. Si esto ocurriese con otra compañía que no fuese Google, entonces este quizás sería este evento o esta oportunidad de que los 1.000 millones de dólares pues sería la clave para llegar a la gente de la mente. Esto simplemente para ver lo frágil que es nuestro wifi y, por ejemplo, en todo lo referente a transacciones de banco. Todo esto muchas veces vemos que hay problemas. Bien, esa es una de nuestras elecciones y la otra elección es proteger a las personas y ofrecerles alternativas de seguridad que puedan entender. Creo que alguien podría haber hecho lo mismo en este ataque, pues atacando BGP y accediendo a su base de datos. Esto es porque se puede ver realmente acceder a la base de datos bastante fácilmente. Entonces, uno de los objetivos y de los desafíos para el futuro es que no haya. No es que deje de haber fallos en DNS o en otros sistemas, sino una combinación de herramientas, que la gente pueda explotar una combinación de protocolos para luchar contra estos ataques. La verdad es que con respecto al incidente de o el accidente de Google, no sé seguro de si hay $1,000 millones, si esto vale $1,000 millones el daño causado. Parece que sí que hay problemas con Wi-Fi. Y nosotros, estas organizaciones, estamos ahí para ayudar y para resolver los problemas, para fomentar el que se preste la atención que merece la seguridad. Es en ambas partes. Estuve en Londres con mi mujer y estaba en una red libre de Wi-Fi. Dice, oh, parece que necesitamos un certificado. ¿Pincho aquí? Y yo dije, bueno, para, un momento. Porque iba a entrar en un hotspot de Wi-Fi que estaba proporcionando un servicio dañino de DNS. Y esto es una posibilidad para algunos que pues se conecten a redes libres de ICANN. Bien, yo puedo tener aquí un virus, puedo difundir un virus por la red libre de ICANN. Es cierto que, y por ello, hay muchos puntos de vista que tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos a la seguridad. Tenemos que intentar llegar a acotar el área para poder entender y defender, en lugar de ir a actuar al tuntún, atendiendo a miles de partes distintas en Internet. Bien, tenemos que ser conscientes de que hay ciertas redes que las usan miles de personas, millones de personas. Y la pregunta es, ¿por qué hay todavía muchas comunicaciones que no están encriptadas a través de estas redes de Wi-Fi? ¿Por qué el email se recibe y no está encriptado? Pues porque al final del día, porque si no, si todo estuviera encriptado, los costes serían enormes. El coste de desplegar sistemas de seguridad es aún muy elevado. Y todos vemos, por ejemplo, pues como digo, que el email no está encriptado ni otras y que seguimos constantemente navegando por redes que no son seguras. Bien, parece que hay una pregunta del equipo que participa por videoconferencia. Bien, el trabajo de preparación de la comunidad para tratar con los efectos secundarios de DNSSEC, por ejemplo, el mayor tamaño de los paquetes, ¿es suficiente? Y si no, ¿qué sugieren que podríamos hacer? Creo que la gente ha protegido mucho la estabilidad del DNS, de la transición hacia el DNS. La gente lo hace con mucha cautela y la verdad es que no tengo ninguna preocupación. Lo único que creo que podría mejorar es hacerlo más fácil por parte del servidor y del cliente. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. De forma más general, el proceso de despliegue es muy largo. Hemos empezado bastante bien y el proceso pues está funcionando adecuadamente. También hay una diferencia entre la velocidad a la que se están haciendo las firmas y la velocidad a la que estas firmas se están controlando. Y lo último, pues funciona por detrás, pero esto es normal. Entonces el proceso de firmas, en el momento de la firma, está avanzando. Ahora tenemos una docena de TLDs en ISH firmados y vamos a duplicarlo dentro de poco. Todavía estamos pues al principio de este proceso y, como Paul decía, cómo, hay que ver cómo el usuario va a saber o no si este proceso de control se ha realizado y si va a ser lo suficientemente simple y fiable para los usuarios normales, como su mujer o como mi mujer, entre otros, que no saben que esto realmente marca la diferencia. Entonces, hay plugins en el registro, en el check registry, que tienen una, pues un formato, un pequeño plugin para Firefox que te dice si está, si un dominio ha recibido firma o no, y si habrá otras herramientas que van a venir. Pero en general, pues hace falta una menor carga para gente que normalmente suele hacer errores, vamos, el público en general. Entonces, estamos hablando de que estamos al principio de este proceso, pero todo va bien. Lo siento, soy menos optimista. Bien, ya empezamos con este proceso hace un par de años y el DNS. Introdujimos una mesa host y de repente introdujimos un nuevo tema que es pues su red, que podría ser pues tener un error o un servidor que se podría caer. Pero creo que hay, en el proceso de seguridad existe una ambigüedad, especialmente durante la transición. Y esto significa que va a haber sufrimiento, dolor incluso. Y tenemos que ser conscientes de esto. Pero yo espero que estos móviles, que se sustituyen cada 2 o 3 años, parece que hay que deshacerse de ellos, porque bueno, te estás obligado por la batería, te falla la batería, lo que sea, o luego tienes que comprarte el iPhone 5 porque tiene una cámara estupendísima. Es necesario que estos aparatos pues estén en cumplimiento con las mejores normas, los mayores estándares. Hoy vemos que lo que antes 100 gigabytes o 10 gigabytes, eso era una cantidad ingente, enorme, ahora ya esto pues no es nada. Bien, muchas veces cuando falla algo nos dicen que en vez de arreglarlo, por ejemplo un electrodoméstico, tenemos que comprar uno nuevo. Esto es simplemente una metáfora. Y espero que en el mundo de los móviles y los nuevos despliegues podamos empezar en cómo poder resolver problemas básicos en lugar de cambiar todo el conjunto del servicio. Habría que intentar hacer esto, por ejemplo, en el mundo de los móviles, intentar añadir el DNSSEC. Y todo el tema del wiki es muy importante también. Tengo una caja DSL que ya data de hace 10 años. Y entonces ahora va a haber tener que renovarse, actualizarse. Este es el mundo real y me están diciendo que Internet es el futuro. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo podemos como comunidad técnica y como público distinguir entre auténticos desafíos de seguridad y alarmismo? ¿Y cómo podemos ayudar a callar las voces de los alarmistas para que la gente se siga sintiendo pues tranquila usando Internet y todas las herramientas y podamos centrarnos en los auténticos desafíos y en los lugares donde realmente podemos marcar la diferencia? Pues puedo decirle desde mi propia experiencia, los riesgos de seguridad deben ir unidas acciones. Es bastante poco productivo echarse la mano a la cabeza y decir, oh, mira, esto no funciona, qué desastre. Pero entonces, ¿qué sugiere? Mi estrategia, al menos, porque yo lo que hago es detectar problemas y resolverlos. E intentar, como digo, encontrar un camino para ofrecer una solución. Yo creo que el ITFN, y entre otros, pues estamos trabajando cada vez más en sistemas cerrados que ofrecen un gran nivel de seguridad. Lo que tenemos que hacer es intentar desarrollar nuevas capacidades que permitan a las personas que puedan seguir esta línea. No creo que el Internet abierto del pasado tenga éxito compitiendo con sistemas cerrados. Yo creo que algunos de nosotros tenemos ya, de Apple y otras marcas. Yo creo que este es uno de los auténticos desafíos. Bien, una pregunta ahora a través de videoconferencia.
Sí, muchas gracias. Esta es una pregunta de KK. Estamos refiriéndonos a la pregunta anterior de Paul. Uno de los temas que ha mencionado Paul ha sido lo que abarca ICANN. Entonces, de todos estos temas que ha hablado Paul, ¿cuáles de ellos se encuentran dentro del ámbito de acción de ICANN? Bueno, pues si nadie responde, voy a responder yo. Yo creo que eso está en manos de la comunidad, que ellos elijan. Otra pregunta vamos a coger por aquí. Hola, soy Steve de NetChoice. Hemos hablado de la vulnerabilidad y cuando hablamos de las formas en que se puede mejorar la integridad de los identificadores, se ha dicho que hay una diferenciación histórica entre registradores y registros. En este sentido, a mí me gustaría plantear si quizás ha llegado el momento de plantearnos esta separación, si ha llegado el momento de replanteárnosla de cara al futuro y quizás acabar así con uno de los principales pasos que están poniendo en peligro la integridad. Bueno, yo como ingeniero voy a responder ahora mismo a esta pregunta solo y exclusivamente como ingeniero. Yo creo que una de las áreas principales de peligro dentro de cualquier sistema es la web. Existe algo que tiene que hay algo que tiene que recibir comunicaciones del usuario y después los mete dentro de una base de datos. Y en ese sentido hay formas de hacerlo de forma correcta, que básicamente existe esa forma, aunque también hay muchas formas de hacerlo incorrectamente. Hay que tener en cuenta cuáles son las bases de datos que están funcionando bien, qué sistemas están funcionando bien y tenerlo en cuenta de cara al futuro. Y así, hasta el momento, efectivamente se ha podido demostrar que esta diferenciación entre unos y otros ha sido exitosa a la hora de acabar con los riesgos a los que estaba expuestos un nombre de dominio. Ahora, también hay modelos en los que hay una combinación de registradores que también ha resultado exitosa. O sea, que habría de tenerlo en cuenta en base a cada uno de los casos. Rob, voy a leer una pregunta que nos ha llegado. Y nos preguntan si el deployment, la aplicación de DNSSEC, el despliegue de DNSSEC justo con una actualización dinámica, podría acelerar el despliegue de IPv6. Bueno, creo que básicamente son temas independientes. Creo que existe una cantidad de temas que lo son. Es decir, que están, además, constituyendo la esencia del paquete, pero también hay otra serie de limitaciones añadidas que hay que tener en cuenta. Otra cosa que me gustaría decir es que DNSSEC es algo ortogonal. Existe un vínculo en términos, en el sentido de que no todo lo que estamos haciendo está funcionando actualmente. La analogía sobre una placa dura en las arterias es algo que es una imagen muy correcta. Es un proceso lento lo que estamos haciendo para darnos cuenta de que las cosas no funcionan. Esto lleva su tiempo. Y en este sentido tenemos que intentar ser más rápidos, porque si no vamos a tener problemas cuando dejemos de utilizar el IPv4. Muchas gracias. Otra pregunta. Mike Pulitz. Después de 11 años de reuniones de ICANN, he participado en una serie de consultas públicas y privadas. Y hoy por hoy no he oído a nadie plantearse cómo se puede hacer que Internet sea menos seguro. Así que, bueno, pues esto es un avance, ¿no? Es algo positivo. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy estamos comprometidos a hacerlo más seguro. Hemos hablado de que los riesgos de seguridad vengan acompañados de acciones. Yo creo que esto es importante porque una de las preocupaciones que tengo y creo que comparte mucha otra gente de la ICANN es el anuncio de la iniciativa de DNSR. Y en este sentido parece que estamos tratando de coger fruta demasiado alto en el árbol. Se han hablado de muchos riesgos relacionados con los registros y por tanto quizá cabría empezar por ir a la sesión que vamos a tener hoy, en la que vamos a tratar precisamente en la sesión de RAA todas las formas de tratar de poner en práctica una serie de salvaguardias. Entonces, usted ha dicho que encuentra un valor profesional, un valor añadido en los servicios profesionales, en el DNSCERT. ¿Cree usted que el papel de la ICANN en este sentido, hasta que ese programa exista, se deba de concentrar en el fruto que se encuentra más abajo en el árbol o en coger precisamente los que están más arriba para ampliar así el área que abarca a la hora de funcionar? Yo creo que la comunidad está preocupada con la misión que está teniendo actualmente y creo que tiene que plantearse sus competencias claramente. Bueno, yo creo que actualmente hay un elemento más de la ecuación, que es la centralización. Al fin y al cabo, cuando existe un problema, se necesita una reacción. Y para esta reacción está bien tener a alguien que coordine todas las respuestas. Hemos visto una serie de sistemas en los que esta centralización no existe y las cosas no funcionan necesariamente tan bien en ellos. El tema de la gobernanza no es algo que entre en mi ámbito de capacidades. Yo soy ingeniero, yo no quiero hablar del aspecto de la gobernanza. Pero es evidente que veo que hay una serie de registradores de menor tamaño que no necesariamente disponen necesariamente de los recursos que se necesitan para el DNS. Todo el mundo quiere que la situación de seguridad se mejore y todo el mundo quiere trabajar hacia ello. Pero yo personalmente considero que para ello podría haber más recursos disponibles, más soluciones. Yo creo que muchas de las iniciativas que se han dado para ampliar y enriquecer el Internet han tenido un efecto para la seguridad. Hay muchas actividades que se están produciendo continuamente que lo que hacen es disminuir el grado de seguridad de Internet. Y además ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos un carácter internacional que también entra en toda esta ecuación de la que estamos hablando. En este sentido, lo que hemos estado haciendo ha sido tratar de aumentar la riqueza de Internet, tratar de hacerlo más rico, más interesante, pero teniendo en cuenta que esto siempre implica un riesgo. No podemos añadir el hecho de que cualquier movimiento que adoptemos va a traer implicaciones para la seguridad y, por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta esta seguridad a la hora de dar estos pasos. Pero esto es algo que siempre ha estado ahí. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que quizás hay diferentes personas que perciben la seguridad en Internet como algo distinto. Que Seguro que cuando hablamos de lo que había en un principio, hay gente que lo veía como más seguro de lo que hemos llegado actualmente. Y lo mismo sucede con el uso de los diferentes idiomas en Internet, con el uso de los diferentes caracteres. Hay quien pensará que al ampliarlo, eso también supone un riesgo. Bueno, no quiero entrar en un debate porque sé que hay muchas más preguntas. Voy a dejar que haya otros miembros del panel que intervengan. Creo que tenemos otra pregunta viniendo desde fuera. Sí, tenemos una pregunta que dice cuál es el impacto del DNS a la hora de bloquear y filtrar el contenido de los nombres de dominio y de las páginas web. ¡Wow! Esta pregunta me gusta mucho. A ver, aquí hay alguna serie de temas que están un poco luchando los unos contra los otros. El objetivo del DNSSEC es proporcionar la garantía de que al último sistema, de que la información que recibe es la misma que se metió en el sistema o que se puso en el sistema en el lado del registro. Para ello hay una serie de estrategias de filtrado de contenidos que incluyen, por ejemplo, sustituir algunas partes, o también hay una respuesta alternativa. Otras veces esto se hace también para beneficiar al usuario, para beneficiar alguna otra parte que está tratando de imponer unos valores determinados o unos controles determinados. Hasta el momento la información no estaba encriptada. Tenía una firma encriptada y esto hacía que fuera fácil y esto ha proporcionado una oportunidad para que se hiciera de forma no visible o no detectable por el sistema final. Ahora, con la introducción de DNSSEC, esto se ha acabado, esto ya no es así. Esto no va a ser el final del filtrado, por supuesto que no. No va a ser el final de la parte técnica para tratar de redirigir a los usuarios y de evitar que se metan en lugares que pueden ser problemáticos. Pero sin duda es algo que ha acabado con uno de nuestros principales problemas. Hablando de las oportunidades, lo último que quiero hacer es tener la reputación de borrar datos. Porque a veces me llegan datos que no son seguros. ¿Y qué hago? Porque si me pongo a borrar, hombre, puedo borrar pornografía infantil, puedo borrar de todo. Pero yo no me voy a poner a hacer eso. Lo que necesito es una forma segura de distribuir esta información que haga que no tengo... Que es una forma de la que no dispongo si no tengo DNSSEC. Hay que garantizar que la gente pueda añadir una serie de cosas con más seguridad. Las técnicas que se utilizan actualmente para insertar anuncios, ahora por ejemplo, son más difíciles con DNSSEC, a pesar de que creo que se está cambiando el mundo, que se está mejorando, pero bastante poco. Pero creo que hay una pregunta más bien filosófica que vaya mucho más allá del DNS, que es básicamente qué queremos que sea el Internet del futuro. Y esto es precisamente algo que deberíamos de plantearnos, porque cambia muy completamente de un lugar a otro. Bueno, pues parece que tenemos una situación con muchas opiniones distintas. Ahora vamos a plantearnos una situación. Alguien busca un nombre que no existe en Internet y le recibe una respuesta falsa. Esto sucede y el usuario no lo usa, pero básicamente es alguien que está utilizando un ordenador portátil con un resolvedor, y lo que ha hecho ha sido poner un plugin que dice no voy a poner la DNS, el inyector de AD del resolvedor, sino que voy a poner el mismo. Entonces, cuando el nombre del usuario va adelante y trata de ponerle precisamente el dominio entero, entonces se llega a una situación en la que no podemos confiar en la red. Entonces, cuando hablamos del DNS, cuando decimos que el DNS va a ser la solución absoluta, yo creo que hay que tener en cuenta que no. Tenemos que ponernos de acuerdo para seguir adelante. Hay diferentes formas de hacer filtrados, hay diferentes formas de hacer seguimientos y análisis de los datos. Lo que no estoy seguro es de que la forma en que se está planteando actualmente sea la correcta.
Thank you, Dan. And now we'll take a question from this side, please.
Muchas gracias, Dan. Voy a seguir con una pregunta por aquí. Ya se ha dicho al principio que la esencia de Internet son los amigos y que están hablando con sus enemigos. Y esto es algo que creo que es correcto. Pero creo que fue algo que también en su inicio no era así, sino que se basaba más en amigos que hablaban con amigos. Y ahora se ha pasado a esta nueva idea de los amigos y los enemigos. En ese sentido, no estoy seguro de que los protocolos y los modelos de gobernanza, los procedimientos que utilizamos, estén al nivel de lo que necesitamos. No, voy a intentar ser un poco más claro. Lo que quiero decir es que mucha de la comunicación en Internet se hace entre amigos. Pero hay algo que las redes de seguridad no hacen, que es, normalmente tú no se habla con personas cuya relación es desconocida. Entonces yo sí entiendo que las conversaciones básicas son aquellas que se producen entre alguien que quiere vender algo y alguien que lo puede comprar. Y hay que tener en cuenta que los que quieren vender básicamente tienen dos cosas en mente. Una, plantearse si tú realmente necesitas lo que él quiere venderte, y por otro lado, si te la puedes permitir. Y una vez llegada a esa conclusión, lo que van a hacer va a ser intentar hacer todo lo que esté en su mano para averiguar si ese es el caso. Esto es una situación social que se repite continuamente. El problema aquí es una mezcla de esta adversidad potencial en el ambiente en el que se encuentra. Tengo una pregunta relacionada con el hecho de que, independientemente del nivel técnico de seguridad que hagamos Internet, siempre vamos a tener problemas. Siempre va a haber gente con objetivos maliciosos. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse para poder luchar contra estos actores negativos. Este es el mundo en el que vivimos y es el mundo que va a seguir en el futuro. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos tratar de solucionar los problemas con estos actores negativos, tanto hoy como en el futuro. Bueno, pues una de las medidas es mejorar. Mejorar las ciencias forénsicas y tratar de investigar más para averiguar de dónde vienen estas amenazas. Bueno, yo no soy especialista en seguridad, pero creo que se podría intentar por lo menos plantearse la situación de la siguiente forma. En torno al 1% de la gente que accede a Internet son precisamente gentes que tienen malos intereses. Pero el hecho de prohibirles, intentar prohibirles acceder a Internet no va a solucionar el problema. El problema es que hay diferentes agentes, diferentes personas que a veces tienen el mismo o distinto nombre, vienen con un nombre legítimo de otra jurisdicción y que tienen unos intereses que son distintos a los míos. Yo, por mi parte, lo que puedo hacer es tratar de comprender exactamente cuál es el papel en el que nos encontramos, ver si es un amigo de un amigo, ver si es mi amigo, ver si es alguien con quien he hablado antes. Y la parte de la reputación es simplemente el primer paso para seguir en esta dirección.
Sí, nosotros como comunidad abarcamos una gran parte del mundo y no vamos a tener un comportamiento regular entre las distintas reuniones, los distintos actores. En una reunión de hace un par de años con la principal empresa de tarjetas de crédito, fue una reunión con criptógrafos intentando diseñar unos procesos pues bastante complejos, y Internet pues realmente es de naturaleza inclusiva. Y muchas veces nos vemos obligados a reunirnos o a encontrarnos con gente que no queremos ver. Esta es una de los de las cosas que tiene Internet. Entonces es fundamental intentar mantener un entorno seguro, aunque esto no es al 100% posible. Tenemos realmente que intentar ver cuáles son los sistemas que tenemos, ver cómo están funcionando y ver las reglas que hemos fijado. Pero no vamos, creo, a hacer algo, nada que realmente pues resuelva el problema de los grandes, de las grandes amenazas, los grandes ataques. Esto, tenemos que vivir con esto. Y siempre van a surgir diferentes problemas conforme vayamos avanzando. Ahora me gustaría añadir un par de cosas. Yo creo que ustedes cooperan muy bien. Visto la comunidad de DNS, primero tratando con mi propio bug, y la verdad es que he visto que ha habido muchos momentos en los que se ha dicho: bien, de acuerdo, tenemos un problema, tenemos que trabajar conjuntamente sin filtrar este trabajo conjunto, gracias. Y también ha habido una muy buena cooperación, y yo he sido testigo de ello. Luego, posteriormente, no sé cuántos de ustedes han trabajado con el grupo de trabajos Configure, y ellos pues tienen que tratar con cientos de registros para intentar pues abordar la amenaza de Internet en todo su conjunto, y al final del día pues se consigue la cooperación. Y esto muestra que nosotros sabemos cuáles son las amenazas, no las negamos, somos conscientes, y esto hace que tengamos la voluntad de trabajar conjuntamente. Y esto, pues, después de todo, es el aspecto fundamental, el aspecto cultural, el que hace que trabajemos conjuntamente, que entendamos la amenaza y que pues nos pongamos manos a la obra. Bien, muchas gracias. El grupo de Configure está trabajando y tiene un ejemplo muy bueno de una colaboración espontánea de la comunidad para hacer frente a los nuevos daños. Parece que hay otra pregunta por videoconferencia. Este es un debate en el chat room. Hay un debate muy vivo. Y me gustaría, la verdad es que me gustaría, pido retóricamente, si estas personas pudieran pasarse a y hacer un test 101 de Internet básico. Bien, no es Martin Mueller de la Universidad de Siracusa. No es una pregunta sobre DNS. No hay duda alguna de que DNSSEC resuelve el problema entre los resolvedores y los registros, pero la pregunta es si todas las partes, si esto aumenta la fragilidad del sistema en general, y si existe si el trade-off realmente merece la pena. En este respecto, me gustaría hacer una pregunta específica sobre un incidente que ha ocurrido hace poco. Parece que el dominio ARPA, que se firmó hace poco, pues parece que había un registro que había expirado debido a un incidente con una clave de firma, una key signing. Entonces, toda la zona pues se vino abajo, se cayó. Y me gustaría preguntarle qué causó esto, cuál fue la respuesta que se tomó, que se dio, cuáles son las implicaciones para el análisis general de este evento y qué podría llevar a un mayor trade-off y a una mayor seguridad versus una mayor fragilidad. La verdad es que estuve durante el proceso de planificación y la parte de lo que se tuvo en cuenta, y si Milton pues lo había notado. Eso es una broma. Bien. Hemos tenido ciertos tipos de problemas que han surgido, y desafortunadamente pues ha habido algunos problemas con nombres de dominio alemanes. No tiene nada que ver con DNSSEC, esto tiene que ver con que hubo un
bug, un problema y punto. Esto ocurre, no es que, oh, ya, por supuesto, el hecho de que usemos DNSSEC no significa que no vaya a haber bugs, porque cada año, cada segundo que pasa, hay un riesgo potencial y algo que puede ir mal. Entonces, la forma de que vamos a tratar el problema es aplicando los procedimientos adecuados, teniendo cuidado, intentar responder a las amenazas en el momento adecuado y a tomarlas tal y como nos vienen. Las cosas ocurren, los problemas ocurren. Lo único que podemos hacer es intentar minimizar los problemas, los riesgos y gestionarlos. Bien. Creo que el término de partes móviles, moving parts, se ha usado para decir que hay más partes móviles de las que se necesita. Pero en un mundo moderno, donde todo va sobre seguridad, ahora tenemos realmente que tratar con este asunto. Cada vez hay más partes móviles. Los procesadores Pentium funcionan muy bien. Y la seguridad y la simplicidad deben alinearse, pero no formar una especie de alineación perfecta, fija. Y un ejemplo es que, por ejemplo, hay una norma que prohíbe compartir passwords y no tenemos el mecanismo para decir A, pues ingresa como B. Entonces, en este caso, hay gente que está violando la primera regla porque necesita trabajar conjuntamente y compartir estas contraseñas. Entonces, que hay que realmente promover las características de seguridad para apoyar las políticas que se quieran aprobar. Bien, mi pregunta es, Duncan, pues, pregunta, Duncan Hart, perdón, pregunta que si el panel cree que es posible construir sistemas con las tres propiedades, es decir, escala, funcionalidad y seguridad. Sí. Aprecio esta pregunta, la verdad, es muy interesante. La pregunta es sí, no es gratis, es desafiante, pero este es el objetivo. La verdad es que dejar de un lado uno de estos tres elementos en favor del otro creo que es un error. Esta es la construcción que tenemos que tener, la estructura que tenemos que seguir, tener en cuenta estos tres elementos. Creo que además de la escala, funcionalidad y seguridad, hay que añadir tiempo y tener en cuenta los tres elementos. Aunque ya vemos que hay un cierto debate sobre seguridad. Si queremos implementar servidores DNSSEC a gran escala, entonces tenemos que tener un plan adecuado. Y este rollover key y entre otras cosas es como realmente gestionar una fábrica donde dices, oh, Dios mío, ¿cuántos departamentos tengo? Y si tengo que realmente organizarlos todos, las cosas son muy complicadas. Entonces hemos realizado todo este ejercicio en Nominum donde dijimos que debería tener una interfaz, haber una interfaz simple. Esto no significa simplemente que reorganizar las distintas actividades. Tenemos que saber que las cosas son complejas y que esto va a resolver el problema, no va a hacer que el problema sea mejor, aunque no es tan evidente que le dé una solución. Entonces, realmente lo que tenemos que garantizar es que tengamos problemas pequeños en lugar de grandes. Tenemos tiempo para tres preguntas más. Tenemos cinco minutos solo. Así que, por favor, vayan a la esencia. Mi nombre es Steve Carcon. Dan ha mencionado antes sobre los intentos de hijacking. Microsoft en Nueva Zelanda es un ejemplo. También se ha mencionado los modelos de registros que están ayudando a elegir registrador A o B, el A porque es más seguro. ¿Qué ocurre a nivel de registros? Vemos que hay muchos hijackings, por ejemplo, el CCTLD, o es el registro el que está, en lugar del registrador. ¿Quién es el que tiene la culpa? ¿Cuáles son las soluciones posibles y qué puedo hacer yo para ayudar a los registros a que sean más seguros y a evitar los problemas de hijacking? Bueno, eso es lo que me gusta de las propuestas de NSSEC. Me encanta realmente la idea de los pequeños CCTLDs tener, que tengan recursos a su disposición. Esto realmente es lo importante. Bien, pregunta por videoconferencia. Gracias. Pregunta que DNSSEC ya existe desde hace más de 5 años. ¿Y por qué ha tomado tanto tiempo el despliegue de esta iniciativa? Pues hace un par de años antes de que Dan demostrase que las fuerzas políticas pues realmente era un problema serio. Esto es realmente lo que sucede. DNSSEC ya lleva vigente más de 10 años. Yo recomiendo un enfoque más revolucionario al ITEF. Pero todo el mundo habla de que realmente el RFC 1034 y 1035 eran los originarios, pero hubo una serie 880 y fijamos ya algunos temas. Y viendo esto aquí en Bélgica, pues aquí le encantan los gofres. Y esta es la primera vez que hemos conseguido pensar y mejorar y adaptarlo, porque la verdad es que no creo que exista una solución universal a la seguridad en DNS. Bueno, bien, como Dan ha mencionado, hay un sobre el DNS CERT, el esfuerzo para ello. Nos preguntábamos, puesto que no está impreso en la agenda, en el orden del día, si va a haber una reunión sobre este tema. Gracias. Pues pido a Greg Rattray. Para que nos informe sobre esto. Sí, esa reunión tendrá lugar mañana por la tarde en las reuniones en las salas 313-315, en la tercera planta. Bien, otra pregunta más de videoconferencia. Sí, tengo una pregunta, un comentario de Duncan Hart. Dice, veo que cada vez es más complicado aceptar que las tres propiedades, lo que hemos debatido hace un momento, pues se puedan proporcionar en un sistema. Además, la mayor funcionalidad, en mi humilde opinión, disminuye los niveles de seguridad. La funcionalidad cada vez es más importante con respecto al garantizar la seguridad. Aquí hay una creencia que funcional y seguridad tiene que promoverse y no. Ese es un ejemplo de que si realmente se nos falta una característica de que un usuario A trabaje como un usuario B, entonces vemos que la seguridad va a disminuir, puesto que la gente va a tener que empezar a compartir contraseñas. Entonces, se podría decir que si hay más códigos puede haber menos seguridad, pero a veces si tenemos una forma adecuada de hacer las cosas, esto significa que se pueden hacer las cosas de forma segura y hacerlas bien a la vez. Estupendo. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. La verdad es que una divergencia de opiniones, distintas soluciones que vienen de personas que vienen de horizontes distintos. Y esto, la verdad es que hace que nos planteemos cuáles son las preguntas, las respuestas y las soluciones. Es muy importante pensar las cosas out of the box, salir de nuestro pensamiento. Eso es fundamental. Muchísimas gracias por este feedback, por esta sesión, puesto que esta es una forma excelente de compartir prácticas. Y independientemente de si el tema DNSSEC sigue adelante o otro BGP, RPKI, les pido por favor que cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, pues que nos la hagan a través de la página, porque estaremos encantados de oír sus comentarios. Muchísimas gracias.